Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
La principal crítica giraba en torno a una pregunta clave respecto a lo que pasó el fin de semana y la proclamación de la ex ministra a estas alturas, Janet Jara. Mientras no lo hiciera, mientras no renunciara, Jara sí seguía gozando de todas las ventajas y recursos del Estado que le permitían, de hecho, hacer campaña con dinero público. Pero la controversia no terminaba ahí. Me parece que hay un detalle que pasó por alto y que no nos puede dejar indiferentes, que es el lugar en que se realizó el Comité Central del Partido Comunista este fin de semana. Tuvo lugar nada más ni nada menos que en la Central Unitaria de Trabajadores. Sí, la CUT. Este hecho no solo evidencia cómo la CUT, lejos de ser un ente verdaderamente representativo de los trabajadores, se ha convertido en un simple brazo operativo del Partido Comunista. También, y quizás más grave aún, demuestra una vez más el irrespeto por la Constitución. Esa misma que por no ser respetada derivó en la destitución de la senadora Allende. La Constitución es clara. Los dirigentes de grupos intermedios, como los gremios, no pueden mezclar sus roles políticos con los que ocupan en sus organizaciones, pues la ley prohíbe cualquier tipo de injerencia. Sin embargo, en esta ocasión, no solo se ignora esa normativa, sino que se la vulnera abiertamente. Es cierto, el Partido Comunista insiste en la necesidad de una nueva constitución, una constitución que les acomode. Pero hasta que no se logre ese cambio, debemos recordar que la constitución actual es la que rige y debe ser respetada por todos. Al final la pregunta es simple, ¿por qué algunos creen que las reglas no les aplican a todos? Estás escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en San Fernando 99.1. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express, nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl. No te pierdas esta increíble oportunidad con tus tarjetas de crédito Visa BCI, porque pagando a través de Apple Pay, Google Pay o Garmin Pay, tienes hasta un 40% de cashback en tu primera compra presencial en tiendas como Bellsport, Sparta, ASICS, Adidas y Nike, con un tope de 25 mil pesos. Disfruta este beneficio hasta el 13 de abril. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho! ¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
Mira tú, entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Cámbiate al nuevo Claro y no te pierdas el Superclásico y el Campeonato Nacional. Contrata el pack Fibra 600 Sport de Claro, que incluye Internet Fibra 600 más TNT Sports Max por solo 19.990 pesos al mes por 6 meses. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 13 de abril de 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, lunes 7 de abril, 10 de la mañana con 13 minutos, y paso inmediatamente a presentar a quienes me acompañan el día de hoy, como siempre. Esta vez no hizo eso sí la editorial, pero como siempre los días lunes, mi panelista favorito, Eduardo Cretón, ex comisionado constituyente de la región de la Araucanía, abogado.
Muchas gracias. Día lunes, semana intensa, salieron encuestas el fin de semana. Y también obviamente una semana que va a ser clave para ver lo que está pasando con el mundo, que nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando, la incertidumbre en su máxima expresión a raíz de la guerra comercial que ha desatado Donald Trump.
Y vamos a estar conversando sobre eso también, pues, pero ¿fuiste a la Araucanía la semana pasada?
Estuve el día jueves y viernes en la región de la Araucanía.
Muy bien, ¿y qué tal? ¿Dónde estuviste?
Estuvimos en la comuna de Lautaro y estuvimos también en Coyipulli.
Pero muy bien,
a todo esto,
interesante.
Sí, a todo esto que es lamentable, pero ha vuelto a subir un poco la tensión, con las orgánicas terroristas. En Pidima están baleando vehículos nuevamente, o sea, cosas que no veíamos hace 2 años atrás volvieron a ocurrir.
Pese
ahora
a que están los militares.
Pese a que tenemos estado de excepción. Por o sea, eso. Han baleado camiones, buses de pasajeros, así que está subiendo un poco la tensión en la zona.
Bueno, después creo que conversemos un poco también de la editorial del Mercurio sobre Pidenco, pero presentemos a quienes nos acompañan todavía en el panel. Ya lo escucharon por ahí y lo escucharon también la semana pasada, según no me falla la memoria. Sí, Roberto Darrigrandi, economista, muchas gracias por venir ahora presencial a La Voz de la Gente.
Encantado, estaba un poquito lejos al otro día, además me avisaron como 20 minutos antes, pero...
Pero se agradece que haya estado ahí, muy interesante. Y también por Zoom tenemos, bueno, al hombre del momento, en realidad, de todo desde el jueves ya, Máximo Páez, abogado de los parlamentarios de Chile Vamos, que presentaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, que por 8-2, si bien no conocemos la sentencia, pero por 8-2 sabemos que se acogió, ¿cierto?, el requerimiento y finalmente se va a destituir a la senadora Isabel Allende. Bienvenido, Max.
Hola, Eduardo. Hola, Roberto. Gusto saludarte y estar contigo en este programa el día de hoy, lunes.
Bueno, y partamos contigo, Max. Bueno, tuviste un par de entrevistas también el fin de semana, te vimos harto en los medios. Cuéntanos en general, bueno, las principales conclusiones respecto de esto. ¿Cómo lees en la práctica esta señal que entrega el Tribunal Constitucional? Hay patria ciudadanos, parece, ¿no? Queda patria ciudadanos.
Una súper buena señal. Fíjate que para todo lo que ha vivido el país en materia institucional, que han habido varios elementos que han ido degradando nuestras instituciones. Por ahí yo en la entrevista al Mercurio ayer mencionaba alguna, ¿no? El fallo de San Antonio que no se cumple, lo conversamos en tu programa, ministros de Estado con el ministro de Justicia que cuestiona a la Fiscalía por realizar diligencia en contra de una compañera de partido, como el caso de Carlos Cariola. Creo que el Tribunal Constitucional demostró su valía, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer, aplicar el derecho frente a un caso que es evidente. Con mucha independencia, a pesar de lo emblemático que es, y fíjate que yo quiero quedarme para decir algo que no hemos dicho, es que me llama la atención muy positivamente que nadie, yo no había visto que el Tribunal Constitucional, frente a una decisión que trae consecuencias políticas relevantes, no haya sido cuestionado. Ustedes ahí, Eduardo, Coño, ustedes vivieron con personas que durante muchos años han dedicado a destruir el prestigio del Tribunal Constitucional, diciendo que era tercera cámara, que era un tribunal político, que coartaba la democracia. Todo esto que profesores como Fernando Atria, Jaime Baza, con mucho daño, ¿no? Cuando los fallos no les convenían, el golpe iba contra el Tribunal Constitucional y su existencia. Eso no pasó con nadie. Y eso creo yo que es una tremenda buena noticia, que viene a reforzar esta idea de que se hizo justicia aplicando el derecho, con una cosa que era evidente. Hay dos votos, vamos a ver cómo se fundamentan los dos votos de minoría, pero que ya no se haya cuestionado la existencia del Tribunal Constitucional, da cuenta de un fortalecimiento institucional, pero además que ya la Constitución de 1980/2005, la Constitución vigente, yo creo que ya no necesita más pruebas de su plena vigencia y legitimidad, y eso también creo que es una buena noticia que acarrea este fallo.
Ahora, si bien no cuestionaron la existencia del tribunal, sí hubo un alto grado de tensión entre el Partido Socialista y el Frente Amplio. O sea, con las declaraciones de Paulina Bodanovich esta semana, sí, han sido realmente...
Y algunos diputados ahí que cuestionaron el voto de los de los ministros del Frente Amplio. Y es como, me dieron ganas de decirle como, parece que no sabe cómo funciona la lógica de la...
De
la militancia.
También a raíz de esto, a mí me ha impresionado mucho, ya en la fibra más política, cómo desde el Partido Socialista y desde el socialismo democrático culpan al gobierno de esto, ¿no? Es como, pobre Isabel Allende, ¿qué le pasó esto? También te escuché a ti, Cuny, decirlo en Sin Filtro. Pero como si ella no tuviera la responsabilidad de nada, y ella lleva 31 años siendo parlamentaria, entonces al menos ella debe haber sabido que tenía esta prohibición de poder celebrar contratos con el Estado. Entonces esto de yo no fui, a mi abuelita me hacía cantarle siempre esa canción, que te vengan a contar cositas más, la de mí, para todo, y dile que yo no fui, bueno, eso demuestra que al Partido Socialista también se le están pegando las malas prácticas del Frente Amplio. Porque ¿qué es lo que hace el Frente Amplio cuando comete un error? Le echa la culpa a otro. Y ahora el Partido Socialista, en vez de asumir que Isabel Allende cayó en el mismo error que los 17 abogados del gobierno, que el gobierno del presidente Boric...
Peor, porque las prohibiciones le afectaban directamente a ella.
Peor, bueno, claro, peor. Mucho
la
peor.
Respuesta es, yo no fui. ¿Ah? Y como si Isabel Allende fuera una santa y que no tiene ninguna responsabilidad en esto, cuando la verdad es que los chilenos no somos tontos y sabemos que si alguien ha sido parlamentario 31 años, lo mínimo es que sepa que tiene prohibiciones a nivel constitucional.
Lo mínimo, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido... Máximo, también me llama la atención que algunos bastante conspicuos abogados, no sé si son necesariamente constitucionalistas, han tenido la
espero
visión.
Que no,
la,
espero que no.
Esperamos que no.
Espero que no.
Han tenido la visión opuesta, porque yo vi la columna, dos columnas, ¿cierto?, que sacó Carlos Peña, que fueron impecables, y aparece otro señor, Correa algo, ¿cierto?, diciendo un poco lo contrario, bastante fuerte lo contrario. Entonces, entendiendo que el Tribunal Constitucional es la última voz acá, igual aparentemente hay algún grado de polémica entre abogados que se deberían, de alguna manera, ¿cierto?, reconocer como expertos en estos temas, ¿no, Max?
Mira, yo, la defensa de la senadora Allende a nivel jurídico, yo estoy hablando no del tema político, sino que lo que se vio en el Tribunal Constitucional, se ventiló en dos dimensiones. La primera dimensión es que aquí no había contrato. ¿Por qué? Porque este, como es un contrato que está en el ámbito del derecho público, no era el mismo que en el derecho civil, y por lo tanto el contrato nunca se había ejecutado. Eso lo dice la senadora en su escrito, y eso resulta derechamente muy difícil de sostener, por no decir que es insostenible. Yo eso se lo escuché a un par de personas del ámbito del derecho, pero me parece que eso era bastante difícil de sostener, que la escritura pública firmada con el cheque entregado y que está en la notaría o vale vista, no sé cuál es el instrumento, no diera cuenta de que hay un contrato celebrado. Pero la segunda línea es que la causal, que recordemos a nuestros auditores, dice: cesará en su cargo el diputado o senador que en su ejercicio celebre o caucione contratos con el Estado. Hay personas como Jorge Correa Sutil, y también lo dijo la defensa de la senadora Allende, que requerían un ánimo especial, es decir, el ánimo de abuso, de intentar utilizar el cargo para generar ese contrato. Y la verdad es que quedó muy claro con la explicación que se ha dado. Ayer Carlos Peña también da hace una carta en el Mercurio explicando que esto es de derecho estricto, o sea, esto es una regla. se incurre o no se incurre, no requiriendo más un ánimo. Y por lo tanto, como no conocemos el fallo, pero me parece que va a ir por esa línea. O sea, aquí se celebra un contrato y la prohibición es de derecho estricto. Es decir, no hay que ponerle ni sacarle nada a la causal, se aplica tal cual. Yo quiero terminar esta intervención citando a Eduardo. Yo quiero que tomemos nota, ¿no?, de lo que dijo ayer la presidenta del Partido Socialista cuando en Estado Nacional le preguntan: oiga, ¿usted sabía o no sabía de la causal? Al final es muy difícil, o sea, es insostenible que un parlamentario no conozca esta prohibición. Por lo tanto, yo me he ido convenciendo, y esto no tiene nada que ver con lo jurídico, sino que es un comentario político, sobre todo escuchando al embajador de Estados Unidos, de Chile en Estados Unidos, ¿no?
Juan Gabriel Valdés.
Que básicamente lo que sostiene es que esto es una injusticia porque la carrera de Isabel Allende es impecable y la memoria de su padre también. O sea, yo me he ido convenciendo con el tiempo de que aquí lo que realmente pasó no es que a 17 abogados de la plaza se le hayan pasado esta inhabilidad. Yo a esta altura yo no creo que estemos en presencia de un olvido. Estamos en presencia de una decisión que se toma porque en este tema y a estas personas no se les puede tocar. Porque era la compra para un sitio de memoria, porque se trataba de la memoria del presidente Allende y porque se trataba de Isabel Allende, esta previsión no iba a aplicar. Yo no tengo ninguna duda que en alguna dimensión de esta cadena, al interior del gobierno y del mundo político de la izquierda, se reflexionó así. Y por eso es tan importante que el Tribunal Constitucional falló como falló.
Pero ahí, perdona Max, pero esto es como un poco ir al mundo orwelliano, ¿cierto? A la granja animal. O sea, somos todos iguales, pero hay algunos, exacto, que son más iguales que otros. Entonces, eso es de verdad escandaloso, por decirlo menos. Escandaloso.
Yo no tengo ninguna duda de que si uno mira todo el desarrollo, y cuando al final del día esto no se podía no saber, el abogado que celebra el contrato a nombre de los cuatro Allendes, no podía no saber. O sea, yo creo que alguien tiene que haber dicho: oye, pues esto, obvio que esta causa no se va a aplicar, obvio que el presidente lo quiere, obvio que se estudió. Entonces, como nunca se había aplicado, esto es importante siempre recordarlo, ¿no?, nunca el Tribunal Constitucional, no solamente nunca había cesado un parlamentario, sino que nunca se había invocado ante esa sede esta causal. Habían intentado destituir parlamentarios por otras causales, ¿ya?, pero no por esta. Entonces, yo creo que acá se impuso la tesis de que este era un tema respecto al cual nadie iba a hacer cuestión por su entidad simbólica. Y quedó demostrado que la igualdad ante la ley y la supremacía constitucional, de manera transversal al TC, no tuvo dos lecturas.
Es interesante, bueno, es importante lo que dice Max, porque finalmente es el corazón del derecho, ¿cierto? Lo hemos conversado varias veces en este programa. O sea, el hecho de que las reglas, las normas nos permitan vivir en sociedad, nos permiten convivir, y el hecho también de que esas normas sean generales, sean abstractas, sean objetivas, y que por lo tanto esto no pase por el, comillas, tipo de persona del cual estamos hablando. Porque si estamos hablando de la hija de Allende, de la senadora Isabel Allende, que llevaba 31 años en el cargo, etcétera, eso significa, ¿cierto?, que es intocable. Pero si hablamos quizás de un parlamentario con menos trayectoria, que no tenga ese, comillas, cierto linaje, significa que no se le va a aplicar. Porque eso finalmente implica quebrar lo que es el corazón del Estado de Derecho, que un poco parecido a lo que estábamos comentando, obviamente, en otra entidad, el tema de la editorial. Pareciera que hay algunos que creen que las reglas no se les aplican a ellos, o no se les puede aplicar, por una cuestión de carga histórica, y yo quizás ahí también pasa un poco por algo que vimos con Eduardo mucho en la Convención Constitucional, que tiene que ver y que lo vemos en este gobierno, ¿cierto?, particularmente en el Frente Amplio, y el Partido Comunista, pero el Frente Amplio fundamentalmente, que es esta suerte de superioridad moral de porque soy yo o porque somos nosotros, no se me aplica.
Claro, es un poco, no sé, es una versión amplificada de lo que piensan algunos iluminados del Frente Amplio.
Ahora, a esta altura, el Frente Amplio es como el Rey Mía, o sea, todo lo que toca, digamos, lo va destruyendo. Y la relación entre el Frente Amplio y el Partido Socialista queda en una muy mala posición, y hay que ver ahora, el 29 ya tenemos casi listas las primarias del oficialismo. Hoy día acaba de renunciar hace un ratito la ministra Janet Jara. No sé si están preparando la fiesta en el gobierno y va a ser con bombo y platillo como se le hizo a Carolina Toá, si va a haber cumbia.
Al menos uno cotillón tiene que haber.
Pero está listo lo de Janet Jara, Winter ya lanzó su candidatura, tenemos a Carolina Toá, y hay que ver qué va a hacer el Partido Socialista con esto, porque al interior del Partido Socialista, en esta actitud de, oye, yo no fui, échale la culpa al resto, también hay como una especie de cierre de filas dentro del Partido Socialista, y están hoy día entre dos opciones, o apoyar a Carolina Toá derechamente, o bien levantar una candidatura propia que podría ser Paulina Bogdanovich.
Bueno, la verdad es que más allá de comentarios más, comentarios menos, por lo menos hasta el momento, la verdad es que no tienen muy buena cara, ¿cierto? Los números de la encuesta, pero ojo, ¿cierto? Sabemos que en política un mes a veces es todo una historia. Basta ver lo que está pasando en Estados Unidos, que podemos comentar que va a tener
efectos políticos. Lo vamos a comentar de todas maneras, sí. Sí. Max, yo te quería llevar, o sea, para cerrar quizá un poco este tema, el tema del Tribunal Constitucional, la destitución de la senadora Isabel Allende. Hay un tema también que tiene que ver con la responsabilidad, y esto de hecho es un poco el análisis que hace el propio Partido Socialista, ¿verdad? El socialismo, comillas, el socialismo democrático, que le tira la pelota al gobierno, ¿cierto? Y le dice, bueno, en realidad esto es culpa del gobierno, porque el gobierno no logró prever los efectos, que no solamente son efectos jurídicos muy importantes, sobre lo cual también están los efectos obviamente comunicacionales, de prestigio, etcétera, y una serie de otras cosas. Pero acá también hay una responsabilidad por parte del presidente en cuanto a el seguir adelante con una suerte como de capricho, ¿cierto? Que fue este tema de la compra de la casa, y la manera en que se negoció la compra de la casa, el hecho además de que él mismo haya firmado el decreto, o sea, no era necesario que el presidente firmara el decreto. Esto se podía hacer por orden del presidente, se podía firmar simplemente con la firma de la ministra de Nacionales, pero él quería poner su firma. Ese capricho tendrá responsabilidades o acarrea ciertas responsabilidades.
Mira, yo creo que aquí hay que distinguir, ¿no? Por supuesto que el presidente de la República tiene todo el derecho de, en aras de la conducción política, destinar los mecanismos jurídicos para poder desarrollar la memoria histórica del país. Yo lamento mucho que hay museos muy importantes como el del padre Lepeich en Atacama, que está completamente botado, y así muchos otros, digamos. ¿Ah? Pero claro, como se trata de la memoria del presidente Allende, el presidente Boric hizo un esfuerzo especial él. Y claro, lo que aquí no se puede soslayar, y esto es muy importante a propósito de tu pregunta, y lo voy a decir tal cual, ¿no? Todo lo que ha pasado ha sido por cumplir la instrucción del presidente de la República. El decreto 38, que origina todo este proceso administrativo, es una instrucción del presidente de la República. Por lo tanto, en ese decreto dice que la casa se va a comprar a los dueños, están individualizados los cuatro Allendes. Está el precio, casi 1.000 millones de pesos. Está mandatado el Seremi de Bienes Nacionales para representar al fisco en esta operación, celebrar la escritura pública, percibir el pago, inscribir el bien y todo lo que sabemos. Entonces, acá, cuando el presidente de la República da una entrevista a Chilevisión y los conductores de Chilevisión no son capaces de preguntarle, presidente, ¿usted sabía de la inhabilidad? Se lo preguntan de otra manera, al punto que el presidente de la República lo que hace es decir, mire, aquí hubo una inhabilidad textual, yo lo cité en el alegato, que los asesores no advirtieron y por eso yo paré la compra. Eso es muy delicado. Ahora, otra cosa es si el Congreso Nacional estimará que este decreto por sí mismo es una infracción constitucional que permite hacer valer la responsabilidad del presidente. Yo no me atrevo a dar una respuesta en ese sentido, de si esto significa o no la responsabilidad constitucional del presidente, si esto es una infracción grave a la Constitución o no. Eso es una discusión que yo creo que hay que hacerla con su mérito, pero que aquí lo que no podemos soslayar es que todo lo que ha pasado, la renuncia de las dos ministras, la renuncia del asesor del segundo piso y toda esta cadena de bochorno, se hace por cumplir un decreto de la FIRCO que tiene la firma del presidente. Por eso que yo a esta altura me he ido convenciendo de que aquí que a todas esta gente se le haya pasado la inhabilidad. Yo creo que no es así. Aquí se quiso cumplir con la instrucción del presidente y se soslayó aquellas cosas que no se podían hacer, porque eventualmente, tal como lo han dicho todos los panelistas de este programa, parece ser que este tema iba a ser intocable. Entonces, aquí todavía queda mucho paño por cortar. A mí me encantaría, y hago un llamado, a que los asesores que se opusieron a esto digan que se opusieron. O sea, aquí están quedando todos muy mal. Y eso también creo que es injusto. Que las personas que se opusieron y que le dijeron no te preocupes, lo vamos a hacer igual, que lo digan por su responsabilidad y prestigio profesional y también por la verdad, para ir decantando dónde está la responsabilidad final. ¿Hay una responsabilidad del gobierno? También hay una responsabilidad de senador Allende, a mi juicio mitad y mitad. Pero el origen de esto es cumplir la instrucción del presidente que consta en un decreto supremo.
Mira, es bien importante lo que dices tú, Max, porque, bueno, independiente que esto pueda parecer como medio burocrático, medio administrativo, formal, adjetivo, que no es, es una, son meras, bueno, meras trivialidades, esas precisamente, el tema de la responsabilidad, es la razón de, por ejemplo, por qué un decreto del presidente de la República siempre tiene que ir con la firma del ministro respectivo, siempre. Entonces, y es una obligación, de hecho, en la Constitución, te dice, no va a ser obedecido un decreto firmado por el presidente. Uno dice, pero ¿cómo? El que puede lo más, puede lo menos. Claro. Entonces, pucha, si el presidente debería poder firmar solo y hacer lo que, básicamente, entre comillas, hacer lo que quiere, ¿cierto? Llevándolo al extremo. Pero no es así. Todos los reglamentos, todos los decretos que se denominan decretos supremos, que son firmados por el presidente, tienen que ir con la firma del ministro. ¿Y cuál es la lógica de eso? Tiene una lógica, que es lo que dice Max, que es el hecho de hacer responsable, claro, al ministro de lo que está firmando el presidente, y si es que el ministro considera que es algo que, por ejemplo, no hay que firmar, bueno, no lo firma y renunciará, claro, ¿cierto? Y eso mirando
ha pasado,
hacia...
Ha pasado.
Pasó con Lago. Bueno, por ejemplo, ¿cierto? Eso es una buena pregunta.
Acordémonos que en su minuto la presidenta Bachelet, el día final que deja el cargo el 11 de marzo del 2018, le pidió al ministro de Justicia Campos que firmara el decreto para el cierre de Punta Peuco. El ministro de Justicia Campos no lo firmó. Correcto. Eso también tiene una gracia, que es un contrapeso al presidente. El presidente es el jefe de Estado, jefe de gobierno, pero esto no es una monarquía. Por eso que es importante que los ministros, cuando no están de acuerdo, tienen que objetar eso, y así el presidente no se extralimita en sus funciones. Si el ministro después renuncia, el presidente lo despide, ok, todo eso es una consecuencia, pero es importante, los ministros pueden no firmar. Exacto. Y en este caso es bien insólito lo que pasó, además de el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, por ahí el Partido Socialista le está pidiendo la renuncia de la jefa jurídica, que no puede decirle al presidente, esto no lo puede hacer, ahí también fallaron todos los controles. Pero también es verdad que se impusieron lógicas de echémosle para adelante porque aquí nadie nos va a decir nada.
Es verdad, pero y ahí también está un poco el tema del prestigio profesional. O sea, claro, mirándolo hacia arriba, hay un tema de responsabilidad política de los ministros, pero por otro lado también, si tú eres jefe de la edición jurídica de la SECPRES,
pero
no puedes, pues. Sí, pero renuncia, ¿no? O sea,
ese ánimo de echémosle para adelante nomás, yo creo que es muy propio de la cultura asambleísta que tiene el Frente Amplio. Si recordemos que el Frente Amplio y todos sus cuadros se formaron en la Asamblea Universitaria, donde las reglas dan lo mismo. Lo único que importaba es que se impusiera la voluntad de los más vociferantes. Entonces, obviamente, que eso termina pasando la regla, o sea, pasando la cuenta, porque al final no hay una cultura de respeto a la norma.
Es asambleísta y voluntarista.
Sí. Ojalá que esto sea una buena lección para estos jóvenes, que entiendan que en una democracia lo más importante es que las reglas se cumplan.
Así es, bueno, está sonando ya la música, nos vamos a una pausa y volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Desde el inicio, nuestra misión ha sido clara: llevar alimentos saludables del mar a las mesas de los chilenos y del mundo. Nos enorgullece nuestro crecimiento, adoptando estándares de tecnología avanzada y prácticas transparentes que garantizan una pesca y operación sostenible en beneficio del mar y sus recursos. Pescadores Industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Hemos cambiado nuestro asistente virtual de ChatGPT por una voz de mujer ahora y vamos a conversar con ella. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy para ayudarte en lo que necesites.
Muy bien.
¿Qué puedo asistirte hoy?
Muy sencillo. Ahora, con las nuevas opciones que tengo en ChatGPT, puedo interrumpir cuando tú hablas, ¿no?
Sí, puedes interrumpirme cuando quieras. Estoy aquí para ayudarte en todo momento. ¿Qué necesitas hacer hoy?
Quiero que a ver si tú sabes si algún día va a funcionar bien la inteligencia artificial china gratuita que se llama DeepSeek. A mí todavía no me puede funcionar bien.
Entiendo tu frustración. Las tecnologías de inteligencia artificial, como DeepSeek, varían mucho en calidad y funcionalidad. A veces, las versiones gratuitas tienen limitaciones o problemas técnicos. Si estás buscando una herramienta confiable, puede ser útil investigar y comparar diferentes opciones para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Oye, en el caso de ChatGPT está la versión gratuita y yo tengo la versión Plus porque necesitaba, o Plus porque necesitaba tener más capacidades para hacer trabajos más grandes y todo eso. Pero yo puedo generar imágenes hoy día con este ChatGPT Plus. Los de la versión gratuita, también lo pueden hacer, ¿o no?
Con ChatGPT Plus puedes acceder a funciones avanzadas como la generación de imágenes, lo cual puede ser muy útil para tus proyectos. En la versión gratuita, las funciones pueden ser más limitadas y es posible que no incluyan la generación de imágenes. Si necesitas esa capacidad, seguir con ChatGPT Plus es una buena opción.
Así es, no es tan caro ni tan barata, pero yo ya la tengo. De hecho, me dijeron aquí en la radio, decían que encontraron fantástica una de las cápsulas que hicimos con inteligencia artificial. Gracias, que tenga buen día.
Qué bueno escuchar eso. Me alegra que las cápsulas hayan sido bien recibidas. Si necesitas más ayuda o tienes alguna otra pregunta, aquí estoy. Que tengas un excelente día.
ChatGPT, mi nueva asistente ahora es con voz femenina. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl. Hoy, el 85% de las capturas que realizan los pescadores industriales del Biobío tienen como destino las mesas del país y del mundo. Un compromiso con la alimentación saludable de los chilenos, pescadores del Biobío.
Bueno, estábamos conversando fuera de micrófono, dicen acá en el chat de YouTube que se escuchó la voz en off. Menos mal que no dijimos algún garabato, no sé si ya se habrá escuchado. No sé. Pero no importa, no dijimos nada tan terrible. Eso, ¿no? Eso nos dice por el chat de YouTube, sí. Beto, pero puede ser que no.
A veces se filtran cosas medias complicadas.
En este caso solamente estábamos conversando de las inversiones de la gente de compra, vende. Bueno, de hecho, vamos a eso. La noticia de los aranceles de Estados Unidos, medidas arancelarias, lunes negro en Europa y Asia, los mercados se desploman ante el temor a una guerra comercial de gran escala. Donald Trump impuso, bueno, como sabemos, aranceles a todos los productos importados y se prevé que esta semana entren en vigor medidas adicionales contra la Unión Europea y China. En respuesta, China anunció aranceles equivalentes a productos estadounidenses desde el 10 de abril, además de restricciones a exportaciones de minerales estratégicos como el gadolinio y el itrio.
Itrio.
Sí. Roberto, nuestro economista, cuéntenos qué es tan bueno. Yo, por lo menos de lo que estuvimos viendo ayer en la tarde y hoy día en la mañana, al parecer varios jefes de Estado van a viajar a Washington para negociar, tomando en consideración que esto fue por orden ejecutiva y por lo tanto es cosa de, o sea, se puede finalmente echar para atrás.
Sí, no pasa por el Congreso.
Claro, no pasa por el Congreso, por lo tanto debiera ser, si es que se logra una buena negociación, más simple poder echar para atrás los aranceles. Pareciera que la negociación o la manera de la negociación, uno puede parecer poco estética, pero parecer desde el punto de vista negociador algo le chunto. Yo no estoy de acuerdo con las medidas arancelarias de Donald Trump, pero al parecer algo efecto produjo, un efecto bastante fuerte.
No, por supuesto. A ver, acá lo que ocurrió es que el famoso día de la liberación, todo con el establecimiento de aranceles a 184 países, diferenciados, algunos muy duros. Chile estuvo entre los beneficiados, por supuesto, dado que tenemos entre otras cosas el Tratado de Libre Comercio, generó un pánico en los mercados, más que un nerviosismo, un pánico. Básicamente los inversionistas han estado liquidando posiciones muy fuertes, en sobre todo la renta variable en acciones. Lo que ocurre acá, yo creo que hay una mezcla de factores. Por un lado, se dice, ¿cierto?, que Estados Unidos, que tiene un tremendo déficit fiscal, necesita equilibrar en parte sus números. Y lo que estaría detrás de esto es que con los aranceles, ¿cierto?, permite una recaudación, por supuesto, importante, y que con esa mayor recaudación el plan sería reducir impuestos. Esto reducir impuestos corporativos, probablemente algunos impuestos personales y otro tipo de impuestos, de manera tal, ¿cierto?, de que el efecto que sería eventualmente recesivo los aranceles, ¿cierto?, porque genera, por supuesto, va a generar alza en los precios. No sé si inflación, porque inflación es cuando esto es sostenido, pero por lo menos un alza en el nivel de precio y probablemente un nivel de actividad más menos dinámico, por decirlo así, o eventualmente recesivo, podría ser en parte compensado por esta rebaja de impuestos agresiva, por otro lado, por una rebaja de la tasa de interés, que es lo que está ya presionando directamente, sin ningún tapujo, ¿cierto?, el presidente Trump.
Imagínate eso pasar en Chile, el presidente pidiéndole al Banco Central a la Casa.
Sería un escándalo, sería más escandaloso que la Casa Allende, de todas maneras. Y lo que veríamos acá, ¿cierto?, es eventualmente una recuperación importante. Ahora, hay varios otros elementos, ¿cierto? Trump, a uno le gustará o no, ¿no?, es un eximio negociador, ¿cierto? Y le gusta tirar el mantel fuerte, ya lo hemos visto ya muchas veces. Y ya han habido, como decía Constanza, ya países que dijeron, ¿sabes qué más? Me rindo, pongo arancel cero. Y ahí Trump dijo, alguno le dijo, creo que a Vietnam, le dijo, no es suficiente, no sé, tendrá que ser negativo, tendría que pagarle por importar. Entonces, ahí hay un tema de negociación. Yo creo que la foto que vimos ese día miércoles en esa tablita famosa va a ser muy distinta. Ojo
con una cosa, porque cuando le dice a Vietnam no es suficiente el cero, es porque esto no es solamente una estrategia para negociar aranceles, sino que también tiene que ver con un montón de otras cosas.
Obvio.
Con Canadá está el tema del fentanilo, con México está el tema del control de la frontera, y yo creo que con Chile...
Dinamarca está Groenlandia.
No, y ojo, ¿sabes cuánto nos va a costar a nosotros sacar el arancel del 10%? Nos va a costar una cosa, yo creo, desde mi punto de vista, que puede estar equivocado, pero la visa waiver. O sea, cuando alguien vaya a negociar con Donald Trump a Estados Unidos, le va a decir, perfecto, le quito los aranceles, pero si hace rato que nos quieren quitar la visa waiver. Entonces esto, es una estrategia de negociación, no solamente con los precios de los aranceles, sino con muchas otras cosas que a Estados Unidos le preocupan. Y en el caso nuestro, la visa waiver, si hace rato que nos quieren quitar la visa, digamos.
Ojalá te equivoque, Eduardo. Entonces eso por un lado, y por otro lado, cuidado, ¿cierto? El próximo año en Estados Unidos hay elecciones. hasta el mid, no sé cómo la midterm, no sé qué, ¿eh? Y eso obviamente hace que, lo que hablamos también acá en el intermedio, Trump y sus asesores no son estúpidos, ¿eh? Tendrán estilo y tendrán factores que uno no le podrán gustar, pero también sabe que necesita que la economía, ¿cierto?, muestre algún grado de vigorismo, ¿cierto?, que las personas, los consumidores, ¿cierto?, que van a enfrentar este efecto eventual de los aranceles están compensados por otro lado. Entonces, en ese sentido, creo que si bien no vamos a tener el resultado final hoy día de esto, ni en los próximos días, tampoco irá a ser muy largo porque, insisto, políticamente hay un factor importante. Ahora, dicho todo esto, por supuesto que los mercados están muy nerviosos, no sabemos qué va a pasar. Mientras hablábamos al comienzo del programa, la bolsa de Estados Unidos estaba subiendo, luego está cayendo fuertemente los futuros, ahora está cayendo. Entonces, obviamente, no es una montaña rusa no apta para cardíaco.
Max.
Ya, simplemente el tema económico obviamente a mí me supera en bastantes dimensiones, pero yo quería aportar un tema político, que es que yo no veo al gobierno de Chile con un plan. Y eso sí me preocupa desde el punto de vista político. Nuestro gobierno ya a esta altura ha demostrado cierta impericia para abordar desafíos complejos en la dinámica política, con los imprevistos. Entonces, yo no he visto, salvo que me haya perdido de algo, que el presidente haya citado a economistas de distintos sectores políticos, a los ex cancilleres, sobre todo cuando esto es política de Estado, ¿no? Yo me imagino, no sé, por el estilo que yo recuerdo, ¿no? ¿Qué habría hecho el presidente Piñera? ¿Habría convocado al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, al presidente de la Corte Suprema, o al menos a los dos primeros, digamos, y aquí tenemos problemas de Estado, ¿cómo lo solucionamos, digamos? ¿Habría convocado a los ex cancilleres? No tengo ninguna duda, si es que no a los ex presidentes, porque habría convocado a Eduardo Frei, sin duda, habría convocado a la presidenta Bachelet, sin duda, y habría convocado, me imagino yo, a personas de distintos signos políticos para poder generar un plan. Esa es una forma de enfrentarlo, pueden haber otras, da lo mismo. Lo importante es que yo no veo acá al gobierno preocupado de este tema, al margen de lo que ha mostrado la prensa. Yo no veo al gobierno en un formato de prepararse para una crisis, de adelantarse. Solamente escuché que el presidente de la República actual dijo: bueno, afortunadamente estamos dentro de los menos castigados. Sí. No, eso creo que no es suficiente.
Y si entonces, el plan Max es tratar de emperador...
Lo antes posible el gobierno tiene que ponernos y ponerse en un escenario político de cierta expectación, atención, de diseñar estrategia, de convocar. Y yo no lo veo en esa actitud. Y eso a mí me preocupa.
Totalmente de acuerdo con Max.
De hecho, dijo el presidente Boric que Donald Trump era un emperador o quería ser emperador del mundo, una cosa así. Tuvo una frase bastante...
Y otras cosas más que ha dicho.
Que no van a colaborar en nada, digamos.
Muy poco afortunado, la verdad. Este muy poco afortunado.
Es interesante, bueno, lo que dice Max, porque además de quizá una falta de plan, que se debiera haber sido quizás la actitud, ¿verdad? Replegarse y por último hacer declaraciones que yo sí se las escuché a la Cancillería chilena, sí. Se las escuché también al ministro de Hacienda, pero respecto de la política arancelaria, el hecho que es una mala política arancelaria. Pero el presidente de la República, en vez de tomar ese punto, entendiendo, cierto, que las relaciones exteriores pasan precisamente por cuidar los tonos, por cuidar el lenguaje, lo tomó como un tema más bien personal. Entonces el ataque fue personal hacia el presidente Trump y no respecto a la política. Eso a diferencia de otros presidentes, que no digamos que son presidentes ni de derecha ni cercanos a Trump, como por ejemplo Petro, como por ejemplo Lula, que salieron fuerte a criticar esta política arancelaria, pero la política, no al presidente Trump, precisamente porque esa no es la manera en que uno lleva adelante relaciones internacionales. Entonces, por darse un gustito, terminamos también poniéndonos quizás en una situación, al menos no generando una ventaja mayor. No sé si una situación de tremenda desventaja, no sé si Estados Unidos finalmente es una cuestión que nos toma, quizás toma tanto en cuenta lo que puede decir el presidente Gabriel Boric. Puede ser que sí, puede ser que no, pero al menos una situación de mayor ventaja, no.
No, por supuesto. O sea, a ver, acá nuevamente estamos hablando de algo que excede por mucho lo estrictamente económico, está claro, ¿verdad? Acá hay un tema geopolítico, hay un tema estratégico, hay un tema de recobrar cierto, cierto poder que tenía, cierto, la industria americana, cierto, hace 50, 60 años atrás. Y yo no estoy de acuerdo con el proteccionismo, porque es bastante fácil de demostrar que al final en el agregado para una sociedad es negativo. Sin dicho todo esto, creo que lo que estamos viendo hoy día va a ser muy distinto a lo que vamos a ver en probablemente en algunos meses más como resultado, entre comillas, final.
Estamos ahí. Incertidumbre en su máximo esplendor, y porque muchos dicen que esto es, en el fondo viene a cambiar todas las reglas del juego, lo que era el comercio internacional. O sea, lo que hace Donald Trump con esto es una movida que viene a arremecer todos los mercados. O sea, todo el mundo se ha visto afectado por lo que está haciendo Donald Trump, particularmente Asia. O sea, yo las bolsas que más he visto caer son las asiáticas. Y bueno, uno, la gran pregunta es si esto también significa que nosotros vamos a tener algún tipo de cambio en el escenario en el que nos movemos. Hace rato que nuestro principal socio económico no es Estados Unidos, es China. China tendrá la capacidad de salir a abrazar a otras personas, o más bien van a estar preocupados de lo que está pasando dentro del país, y si es que esto los golpea, porque indudablemente que el mazazo más fuerte acá es para los chinos. Esa es la intención principal.
Definitivamente, y tienen sus buenas complicaciones los chinos hoy día internamente.
Así es. Oye, nos quedan tres minutitos y un poco más, y me gustaría, Eduardo, que hablara un poco de la editorial del Mercurio.
Hoy día en el Mercurio viene Pidenco. Yo sé que cuando nosotros hablamos de la Araucanía y cuando decimos que hay zonas en la región de la Araucanía donde no hay Estado de Derecho, se nos viene automáticamente a la cabeza Temucuicui, ¿cierto? No pudo entrar Isquiasiche, no pudo entrar el censo, pero la verdad es que la Araucanía hay varios territorios donde el Estado de Derecho simplemente no existe. Uno de esos es Pidenco. Pidenco es un fondo forestal de más de 2.000 hectáreas que queda en la comuna de Lumaco, entre Lumaco y Capitán Pastene, y que desde el año 2012 a la fecha está en recuperación, está tomado, digamos, en recuperación es el eufemismo que utiliza, está tomado por la CAM, la Coordinadora Arauco-Malleco. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan a Pablo Marchán, que era un joven que fue abatido por carabineros en un enfrentamiento en la comuna de Carahue el año 2021, y que él era miembro de la CAM, y por lo tanto la CAM lo que hizo fue hacer su funeral en Pidenco. Y recuerdan ustedes esas fotos cuando veíamos al lado del féretro armas de fuego y terroristas encapuchados, sí, etcétera. Bueno, resulta que el cuerpo de Pablo Marchand está todavía en Pidenco, ¿ya? La CAM no la quería entregar. Y la familia de este joven, la madre particularmente, ha querido recuperar el cuerpo. Y hace 2 semanas atrás trató de ir con la PDI, con una orden judicial, con el Servicio Médico Legal, a retirar el cuerpo al Fundo Pidenco. Bueno, fueron baleados, la PDI, el Servicio Médico Legal y la familia, y por lo tanto no pudieron realizar esta exhumación. O sea, es preocupante lo que está pasando en la Araucanía, porque no simplemente a la CAM no le basta con ideologizar a los jóvenes y transformarlos en guerrilleros y terroristas, sino que ni siquiera se dignan a entregar los cuerpos a la familia. Y hay zonas donde efectivamente el Estado de Derecho ya no abandonó, como es el caso de Pidenco, que se ha transformado con el paso del tiempo en otra Temucuicui.
Terrible.
Eso demuestra, cierto, que hay lugares que muchas veces se terminan localizando, por ejemplo, el tema de Temucuicui, porque en realidad hay varios lugares en los cuales el Estado de Derecho simplemente no opera.
En la Araucanía pasa, en Pidenco, en Temucuicui, en varias otras zonas más, pero acá también en la región metropolitana hay lugares donde el Estado de Derecho simplemente no existe. Estamos perdiendo la batalla contra el terrorismo, contra el crimen organizado y contra todos aquellos que no quieren que el Estado funcione y que funcione el Estado de Derecho.
Así es. Mientras también tengamos, bueno, cierta resistencia respecto a aplicar medidas de seguridad.
Bueno, dato. Hay nueva ley antiterrorista. Ya van más de 6 atentados en la macrozona sur en lo que llamamos el año. ¿Y sabes cuántas veces el gobierno ha invocado la nueva ley antiterrorista?
Cero.
Cero.
Yo te aseguro que no lo voy a invocar durante...
Bueno, tenemos un nuevo Ministerio de Seguridad. Una de las cosas que está obligado este nuevo Ministerio de Seguridad es presentar una estrategia nacional contra el terrorismo. Así que nosotros vamos a estar presionando al ministro Cordero para que presente luego el plan para desmantelar precisamente a la CAM, a la Guana, a la Resistencia Mapuche, a la Afkenche, y para permitir que el Estado de Derecho pueda entrar a sectores como Pidenco, Temucuicui. Si vamos a tener un Ministerio de Seguridad, bueno, que no se transforme en más burocracia inútil, sino que efectivamente haga la pega y que presente la Estrategia Nacional contra el Terrorismo.
¿Tiene plazo?
Eso podría partir, por ejemplo, con una medida súper simple: presentar querella invocando la nueva ley antiterrorista.
Así es.
Van 6 atentados y no han presentado ni una sola querella en lo que va del año.
Bueno, No me extraña, lamentablemente, espero que cambie la mano, ojalá, con el ministro Cordero.
¿Tiene plazo la estrategia nacional?
No tiene plazo. ¿No, o sea, plazo? Yo uno esperaría que si un gobierno efectivamente sabía que iba a venir el ministerio, hubiese trabajado la estrategia con anterioridad.
O que tuviéramos la estrategia con anterioridad, básicamente. Sí.
Bueno, pero también la política nacional contra el crimen organizado y un montón de otras cosas más que están en el papel, pero que todavía no tenemos ni un resultado concreto.
Efectivamente, bueno, ahora solamente como dato, no alcanzamos a conversar de eso, pero renunció oficialmente, ¿verdad?, la ministra Jara, hoy día candidata presidencial del Partido Comunista, y hoy se vota la mesa de la Cámara de Diputados.
Sí, es. Así y que también el desafuero Catalina Pérez en la Corte Suprema.
Y el desafuero Catalina Pérez en la Corte Suprema. Así que atento a las noticias nacionales e internacionales del día de hoy. Bueno, agradecerle a Roberto Darrigrandi, nuestro economista, por haber estado el día de hoy. Eduardo Cretón, panelista estable, ¿cierto?, de los días lunes, y Max Pavés, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Muchas gracias, Max, a la distancia. Gracias a ustedes también, queridos auditores, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Chencho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Chau, chau. Gracias, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.